desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Y tomamos nuestras Biblias para dar lectura en Hebrews chapter 1, verse 1 through the 4th. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 4. Y mientras nos ponemos en pie, vamos a buscar en nuestras Biblias, en Hebreos 1 al 4, y aprovecho para dar la bienvenida a los que nos siguen por medio de Radio Bautista, también de Facebook y YouTube. Escuchaba esto y decía, you're cheap if you don't know who Jesus is. Si nosotros tratamos a Jesús de la forma como no debería ser tratado, somos muy baratos. Somos muy baratos. Por eso voy a presentar a Jesús de la forma que el escritor, que más adelante vamos a ver su paternidad literaria, presentó a Jesús como el mejor de todos. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 4, yo leo del 1 al 3, y en el versículo 4 lo hacemos todos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Cerramos todos en el 4. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Padre, con temor y temblor y con mucha reverencia, con tu palabra en mi mano y en mi corazón, que esto no es una repetición, esto es una verdad de la cual no puedo ocultar. Gracias por el lujo, el privilegio y el honor de darme a mí la bendición de ser el pastor de esta iglesia hasta el día de hoy. Oro porque tu palabra sea expuesta, apegada a lo que tu palabra dice, con el deseo de edificar a tu iglesia, para que no divaguemos ni nos lleguemos a distraer y poner nuestros ojos en cosas o en personas y no ponerlas en ti, solamente Jesús. Háblanos pues a nuestra vida, mientras preparamos nuestra alma, nuestro corazón, nuestro espíritu para participar de la última cena del Señor del año 2025. En Cristo oramos. Amén. Pueden tomar asiento, por favor. La carta a los Hebreos es el libro número 58 de la Biblia. Tanto la fecha como el autor son inciertos o inciertas. Son indeterminados. Algunos se la adjudican a Pablo, cuando todos aquellos que tienen una regla de medir se dan cuenta que los rasgos literarios, los fragmentos, las palabras, no vienen de Pablo. No comienza como comienza toda la carta. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, y Silas y Timoteo, no comienza. Esa es una de las tantas cosas que hay. Y esto se le llama pues dicción. Ver, es que estas palabras no son de él. Es que no, él no hubiera dicho esto. No hubiera terminado así como terminó acá. Entonces son indeterminadas. En primer lugar, las fechas. Y en segundo lugar, los autores. Algunos posibles, con una tendencia bastante fuerte, Pablo, Bernabé, Lucas, el historiador, el escritor de el Evangelio y de Hechos, Lucas, el griego, y Apolos, aquel hombre elocuente que se quedó como pastor después de 18 meses que Pablo haya estado en Corinto, y se queda Apolos para tratar la manera de arreglar ese zafarrancho que se dio de la división, ¿no? Y algunos ya con más tiempo, a Clemente de Roma, entre otros. Estos podrían ser, imagínense, por eso la incertidumbre de las fechas, porque Pablo murió en el 67. Estos podrían ser los años en que se escribió la carta. Ponen la mayoría de los escritores entre el 64 y el 90. O sea, de ahí pasaron 30 años, 27 años. Entonces no hay inseguridad. Y si los más grandes y poderosos e influyentes escritores y eruditos no dan ellos esto como finiquitado, no me voy a atrever yo a querer ser la excepción. El tema es esto, la supremacía. El tema es demostrar la superioridad de Cristo ante todo y todos aquellos, o ante todo y a todas aquellas excusas que algunos creyentes judíos consideraban. Oiga esto, ¿por qué le escribe Pablo, Lucas, Clemente? ¿Por qué le escribe Lucas? ¿Por qué le escribe Apolos a los hebreos, el que haya sido el escritor? Porque los hebreos consideraban que el cristianismo era light. Ellos no daban crédito, ellos no daban valor a que una simple levantadita de mano, a que una oración tan práctica, sencilla, rápida, de menos de un minuto, eso me garantiza a mí la vida eterna, la seguridad del perdón de mis pecados, la garantía de la salvación de mi alma. Ellos no creían. ¿Por qué? Porque dice, seguir los mandamientos de Moisés, la ley, a nosotros, el que no asistía, oiga esto, en la ley, el que no se congregaba o guardaba el día sábado, ¿qué le pasaba? No les conviene decirlo, lo mataban, lo apedreaban, ¿ok? El que no daba de sus diezmos sus ofrendas, el que no traía sus sacrificios, el que no participaba en las fiestas de los tabernáculos, en la fiesta de la Pascua, en la fiesta de las trompetas, la fiesta de la cosecha. O sea, estaban excluidos, condenados, desterrados, lapidados, muertos. Estricto, estricto la ley. Entonces ellos dicen, ¿cómo? Si teníamos que sabernos de pe a pa, teníamos que sabernos de memoria la Torá. Y este que solamente levantó la mano y dice que ya es cristiano, este que va cuando quiere a la iglesia, este que va y da lo que quiere al Señor, este que desmiente, contradice, critica, sospecha, quiere corregir, este es cristiano. Ese era el problema, ese era el meollo del asunto, del comportamiento de los cristianos, que hizo a los hebreos regresar o dar marcha atrás. Y empezaron a adorar aquellas cosas que antes adoraron, incluyendo a los ángeles. Entonces ellos, estos judíos, estos hebreos, no querían aceptar y entender que el cristianismo era la nueva era, la época de la gracia, y aunque ellos lo consideraban muy light, corrían el riesgo de regresar a las prácticas del judaísmo. Es precisamente que por eso Lucas, Apolos, Bernabé, Clemente de Roma, Pablo y los que puedan haber más, ellos a través de esta carta, el que haya sido, concluimos de que fue el Espíritu Santo el que inspiró a la persona que lo escribió y no lo dejó a nosotros. Es precisamente que el escritor usa estas expresiones, mejor, superior, celestial, porque algunos llegaron a considerar, ojo esto, algunos llegaron a considerar que Cristo no pudo haber sido superior a los patriarcas. Ellos no ponían al nivel, ni siquiera al lado de, ni como co-a. No ponían a Jesús al lado de Moisés, no ponían a Jesús al lado de Abraham, de Isaac y de Jacob. No, no, era inaceptable que Jesús. Es por eso que se escribe esta carta, para tener mucho cuidado y no demeritar a Jesús de lo que Él es. Dice Jesucristo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Esas palabras eran duras para los religiosos. Antes que Abraham fuese, al que ustedes llaman el patriarca, al que ustedes llaman el padre de la fe, al que Dios le llamó amigo mío, yo fui antes que él. Durísimo. La carta lo que persigue es demostrar entonces la preeminencia de Cristo sobre todo y sobre todos. ¿Qué es preeminencia? Preeminencia es la cualidad que demuestra privilegio, ventaja de una persona sobre otra, mérito por sobre todos los demás. Esto es lo que la definición, sinónimos más, sinónimos menos. El escritor de la carta a los hebreos toma el tiempo para explicarle a un grupo de cristianos cansados, aburridos y quizá no satisfechos con su nueva vida en Cristo. Pareciera que a ellos les hacía falta seguir haciendo como que it's not enough. Yo necesito congregarme el sábado. Yo necesito darte mis primicias. Si regresamos a esto, esto lo manejan muy bien en algunas otras congregaciones. Ay, enero, bendito sea tu nombre para muchas organizaciones religiosas. Porque, oiga esto, si usted no, por eso digo, es importante que lea. Y si yo no le caigo bien, por la razón que sea, agarre, mire, agarre lo bueno y deseche lo malo. En la mayoría de las congregaciones en esta localidad, y si no es que en Latinoamérica, todo el sueldo que vayas a ganar en enero es de la iglesia. A eso le llaman ellos primicias. Todo, ahí no es el diezmo. Ahí se lo dejo, ahí te lo dejo nada más. Entonces, el escritor dice que Jesucristo es mejor que todo cuanto ellos puedan dejar o hacer. La carta a los hebreos demuestra la superioridad de Jesucristo por sobre todo y sobre todos y sobre todo sobre todas las cosas. Entonces yo voy a comenzar. El bosquejo es muy práctico. No voy a detenerme nada a esto. Voy a dejar que usted, que tú, voy a dejar que nosotros podamos interpretar o que nosotros podamos discernir como lo más conveniente podamos verlo. Jesús es mejor que los ángeles. ¿Sabe qué habían comenzado a hacer? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Que el ángel de Dios vaya delante de ti. O sea, ya empezaron otra vez a confiar en la presencia de Malak. Malak era el ángel de Jehová, que esto es una teofanía. Perdone que me estoy usando palabras que son de teología y que no quiero sacar yo el maletín, pues, ¿verdad? Pero es importante que ustedes conozcan. Teofanía es una manifestación de Jesucristo previo a su aparición, a su manifestación o previo a su nacimiento. Esa era la presencia. Entonces, todo se miraba, el ángel Gabriel, el ángel Miguel y el arcángel y aquí y los querubines y los serafines. Entonces toda esa cosa que está también dentro de una materia del seminario que se llama angelología, en donde nosotros comprendemos toda la, no solamente el orden jerárquico, sino que también el orden en que se ubican y las funciones que tienen. Recuerde que los ángeles fueron creados, Jesús no. Jesús es igual que el Padre, que el Espíritu Santo. En los tres están esos atributos que son incomunicables. Forma parte de la Deidad. Entonces, si nosotros regresamos a Éxodo 20, donde está la tabla de los 10 mandamientos, donde dice que no tenemos que adorar a otro Dios que no sea Dios. Y los judíos y los hebreos empezaron a clamar, empezaron a implorar, empezaron a pedir la presencia y empezaron a buscar los favores de los ángeles. ¿Se recuerda a los ángeles en Sodoma cuando fueron a sacar a Lot y a su esposa y a su familia? ¿Se recuerda cuando aparecieron los ángeles cantando ahora ya que viene Navidad? Entonces, ah, no, a mí me parece que esto es too light, es demasiado fácil, la iglesia, la Biblia, aprenderme un versículo de memoria, ir allá, pongo mi sobre, canto un par de coritos y todo. Ellos comenzaron a hacer esto y Jesús les dice, señores, por favor, no ofendan a Jesús con esto. Y quiero explicarlo, no ofendan a Jesús con esto. Jesús es superior, Jesús es mejor que los ángeles. No era una de las prácticas que tenían, porque después también apareció. Porque hay los escritos, hay las palabras, hay la Torá, hay todo esto. Y acuérdense que tienen a Moisés, el estadista, el caudillo, el legislador, como lo mejor. El más mencionado después de Cristo en la Biblia es Moisés. Por cierto, el mismo Señor Jesucristo habló y dijo, Moisés habló de mí. Dame el segundo punto, Silvia, por favor. Jesucristo es mejor que Moisés. Usted se lo dice. Bueno, sabe usted que el loco Valdés, le voy a explicar esto, lo voy a poner esto a la par. Por haber dicho el loco Valdés lo que dijo en un programa de televisión, lo vetaron. Tan, tan. El bomberito Juárez. Porque para México es un irrespeto descalificar, demeritar a uno que fue el benemérito de las Américas. Es como que alguien hable acá de George Washington, de Lincoln, como hable usted de, bueno, de los grandes. Es una ofensa. Entonces, querer comparar a Moisés con Jesús es un insulto. No, hay gente, lo digo, no quiero entrar en pormenores en esto, pero hay gente, no, el Nuevo Testamento no lo leo yo porque le metieron mano. Porque ahí hay muchas versiones, hay unos libros que no aparecen y hay unos versículos que no están en los manuscritos antiguos. Yo veo el Antiguo Testamento y con eso me quedo. Ah, está bueno. Cristo superior a Moisés. Vea lo que dice la Escritura. No importa que haya sido el que partió el mar rojo, el sacado de las aguas, el hijo de Jocabed, el estadista, el legislador, el caudillo, el libertador de los 3 millones. Por tanto, hermanos, santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó como también lo... Sí, Moisés lo fue fiel en toda la casa de Dios. Porque de tanto, oiga esto, mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo, porque toda casa es hecha por alguno. Seguimos en el 5 y el 6, o parte del 4 al 6, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. A César lo que es de César. No estamos descalificando, no estamos minimizando, no estamos satanizando, no estamos ridiculizando a Moisés. Sí, pero Jesús es superior a Moisés. ¿Se da cuenta usted del privilegio? ¿Se da cuenta usted la carta de presentación que usted tiene? ¿Se da cuenta la hoja de vida, su currículum, cuando usted dice, soy siervo de Jesucristo? No trabajo para la Coca-Cola. Me recuerdo que siempre ha habido una pugna, ¿no? Una lucha comercial y mercadotécnica, de mercadotecnia en Centroamérica. No sé si en otros países, pero hablo de lo que conozco nada más. Pero trabajar para la Coca-Cola es un estatus. No tanto para la Pepsi. Trabajar y ser el gerente de un pollo campero es superior a ser el gerente de otro restaurante, que, aunque sea cadena. O sea, trabajar para... No es tan importante trabajar en 3 ministerios en mi país. El que trabaja en el Ministerio de la Defensa, Ministerio de Gobernación y el Ministerio de Finanzas. Ministerio de Educación por allá, de Obras Públicas, ya sabes, 9 del PUD con pala y al único 4 ahí abriendo el hoyo, ¿verdad? O sea, ven en orden. No, discúlpeme, pero no es que estemos quitándole nosotros las guirnaldas a Moisés, aún a pesar de todo lo que hizo, lo que fue y lo que sigue representando para el pueblo y la nación de Israel. Jesús es superior a él. En el punto número 3, Jesús es mejor pacto. Se recuerda, tenemos 2 clases en el seminario. Una clase se llama profecía 1, profecía 2, que tiene que ver con dispensaciones, y la otra es con pactos. Pacto abrahámico, pacto mosaico, el pacto noéico también se menciona muy escueto, el pacto davídico y el nuevo pacto. Buenos pactos. El pacto en Abraham, la circuncisión, bendecir a los que te bendijeren y maldecir a los que te maldijeren. Los pactos, no, el pacto davídico. Imagínense, por amor a David, tu padre, no te desarmo, le dijo a Salomón. Jesús es su mejor pacto. En la misma carta a los Hebreos, en el 7:22 al 25, digo, por tanto, Jesús es hecho fiador o intermediario o el que interviene en todo esto, de un mejor pacto, Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Se muere un papa, hay que elegir a otro papa. Se muere este papa y hay que elegir a otro. Y habemos papa y el cónclave y todo esto. Mas este, Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. La palabra inmutable es que no cambia, no deja de ser. Por lo cual puede también salvar perpetuamente. Por eso, señoras y señores, la salvación no se pierde. Por lo que quiera ver, porque Él puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, viviendo siempre Cristo, intercediendo por ellos. Jesús es un mejor pacto. Habemos hecho tal vez nosotros algún convenio, habremos hecho tal vez algún pacto, habremos hecho tal vez alguna alianza. Y esto es, Jesús es el mediador de un nuevo pacto. Tenemos garantías, qué belleza, qué hermosura, que servimos a un Jesucristo que es mejor, superior, lejos que los ángeles. Tenemos el privilegio, la belleza y el orgullo y la bendición, el privilegio y la bendición de servir a un Jesucristo que es superior y lejos que Moisés. Y aún aquel pacto, aunque haya sido el pacto abrahámico, y como todos tienen un término, todos caducan, todos tienen un tiempo de ser, por eso se llaman dispensaciones. La dispensación etimológicamente es una cuestión de oikonomía o de cómo medir las cosas que tienen que ver con tiempos. Y la dispensación es un periodo de tiempo en el cual Dios trata literalmente con el pueblo con respecto al pecado y a su regeneración. Entonces, no importa, ¿no? ¿Cuál le gusta a usted? ¿El pacto abrahámico? ¿Cuál le gusta a usted? ¿El pacto mosaico? ¿Cuál le gusta a usted? ¿Más le place? ¿El pacto davídico? Bueno, aquí aparece esto. El mejor pacto. Y hoy lo vamos a entender bien, como creo que hoy entendimos bien cuando cantamos Espíritu Santo, bienvenidos a este lugar. Depositamos o tiramos nuestras coronas delante de ti. Y hoy vamos a ver esto. Este es mi sangre, o es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Se da cuenta de la importancia de la participación de la cena del Señor? ¿Se da cuenta usted de que esto no puede estar por debajo de, déjeme explicarle, por nada ni por nadie? Por nada ni por nadie. Es un insulto a Jesús, es una ofensa a Jesús, es ignorar el sacrificio que Él hizo. Pero Jesucristo también tiene mejores promesas. Estoy todavía batallando y creo que vamos a aterrizar ahí. Tenemos una audiencia nueva, tenemos una generación nueva, tenemos unos hermanos que probablemente no los estudiaron todos. Estoy todavía evaluando si regresamos después de que terminemos el discipulado de cristiano, los personajes bíblicos, varones, mujeres, y entremos otra vez de lo que fue hace 7, 8 años, el estudio de todas las promesas de Dios. ¿Cuáles son las promesas que le gustan a usted del Antiguo Testamento? Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que temen y los defiende. Joven fui y envejecido y no he visto a justo. ¿Qué dice? Desamparado y que mendigue pan. Promesas, hermano, no. Promesas, calidad hoy. Y dice Jesús, yo tengo mejores. El que me críe, el que en mí cree, tiene vida eterna. Yo los tengo en la palma de mi mano y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Oiga esto, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, las mejores promesas, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Ay, esto le da vuelta a los judíos, a la comunidad hebrea, que no puede ser que Jesús tenga mejores promesas que nos dejó Isaías. No puede ser que Jesús tenga mejores promesas que las que nos dejó Jeremías, Ezequiel. No puede ser que Jesucristo tenga mejores promesas que las que nos dejó Miqueas. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. ¿Puedo empezar yo a resumir? ¿Mejor que los ángeles? ¿Puedo resumir que es mejor que Moisés? ¿Puedo resumir que es mejor pacto? ¿Puedo resumir que Jesús tiene mejores promesas para nosotros? Y Jesús, para aquellos que somos capitalistas, terratenientes, y que ya pagué la casa, voy a comprar otra, ya pagué el carro, voy a comprar otro, y que ahora un rancho, y que ahora un condominio, y que ahora un timeshare. Y de todos aquellos que tienen posesiones, ¿verdad? Parece ser que este es el juego en la vida, ¿no? El que más juguetes tiene es el niño más importante del barrio. El que más tiene. Ahora medimos nosotros por lo que tenemos, por lo que poseemos, la bendición de Dios. Ay, hermano, todos los días, todas las semanas. Hoy tenemos una jovencita. Acabo de hablar con la familia, Víctor. Están operando ahorita de la vesícula a esta jovencita. Ay, papá, no se acaba todo esto. Esto es de no acabar. De veras que es tremendo. Y pareciera que los que tenemos más nos sentimos superiores a los. Pues yo no tengo problemas de casa, porque de renta, porque yo la casa ya la pagué. Pues yo no tengo problemas de que me hayan quitado. Bueno, no dicen así, que me hayan quitado, ¿verdad?, las estampillas, porque yo, pues, mi hijo que vive en Houston y el otro que vive en San Antonio me manda, ¿verdad? Yo no tengo problemas que no me den los $75 para comprar el shampoo y papel higiénico en el Walgreens, porque y eso nos hace a nosotros superiores a los demás. Jesucristo tiene mejores posesiones. Oiga esto. Porque de los presos también os compadecisteis. Y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia. ¿En dónde? Ahí está pues. Hoy, como que el que tiene green card es mejor que el que tiene el asilo político. El que tiene la ciudadanía es porque es mejor que el que es residente. Y ahora que dice que hasta estamos tambaleando los que tenemos ciudadanía y que nos van a quitar la doble, que la quiten, esta y la otra. Tenemos una en el cielo, a donde ellos no van a entrar. Y cuando venga otra vez, porque dicen que todo esto era de México, espérese que se le prenda la Shane Bound y van a quitar Texas. Ay, aquellos que dijeron, no, pues yo soy, I'm born in USA. Ya, cómo no, chichinchón, ¿verdad? Está bueno. Espérate que venga y te vengan a quitar esta parte que era de México. Vaya de regreso a la escuela y aprende la historia con Santana, ¿oí? Jesucristo, no, por eso, no, hermano, por favor, déjese de leguleadas, déjese de sonceras, de andar pensando que aquí se trata de quién va a acumular todo. Se trata de que si usted tiene un lugar preparado en él. Por eso de las mejores promesas, voy yo a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Música de fondo, me quedan dos. Y solamente vea esto, por favor. Jesucristo nos da mejores posesiones. Y Jesucristo nos da una mejor patria. 11, 13 al 16. Por alguna razón, o Pablo, o Bernabé, o Apolos, o Clemente de Roma, o Lucas, los que aparecen en la lista de los probables escritores de la carta. Por alguna razón, incluyen esto en el capítulo llamado el Salón de la Fe, el Pasillo de la Fe. Por eso fue llamado ahí el Pasillo, el Salón de los de la West, de los héroes de la West. Vea esto. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. ¿Quién era lo prometido? Jesús. ¿Se dan cuenta? La superioridad de nosotros. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros. Sí, señoras y señores. Abraham fue extranjero. El padre de la fe era un idólatra. Su mujer, una idólatra. Sus hijos, sus sobrinos, allá en Ur de los Caldeos, era extranjero. Y Dios puso sus ojos en un extranjero para que fuera el padre de la nación hebrea. Saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Porque lo que esto dice claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero 16, mire qué lindo, enmárquelo, tinta china, white out, si quiere, por el exterior y con el highlight. Pero anhelaban una mejor. Yo me recuerdo que me hice ciudadano americano acá en McAllen cuando estaba el honorable juez Filemón Vela. Yo tenía contacto con él por la alcaldesa, su esposa, Mayor Blanca Vela. Y esa cuestión, ¿verdad?, que te meten, no, no te hagas ciudadano porque te van a obligar a escupir la bandera de tu país y que no sé qué. Hice mi viajecito. Ahí tengo la banderita. Y dice que estos hombres, es un honor, es un privilegio, es una bendición. A mí ya me quedan pocos años de vida y de pastorado. Lo más importante es esto. Y lo puedo decir con orgullo, que yo nací dos veces en Guatemala. Yo nací de la carne de mi mamá. Nací en una clínica donde hacían abortos. Para aquellos que no les caigo también, habían dicho, pues ojalá, como ¿por qué no lo abortaron a él, verdad? No tendrías de en qué ocuparte, no tendrías a quién criticar, ¿verdad? Nací en una clínica donde hacían abortos. Y el día 13 de febrero del año 1982 nací de nuevo a las 4 de la mañana. Pero acá, donde fui ordenado al pastorado, no fui bautizado, fui ordenado como diácono, fui ordenado al pastorado, me casé, tuve mis hijos, tengo mis dos nietos, tengo esta iglesia maravillosa, que para mí es un lujo. Esto es un Lamborghini para mí, esto es un Ferrari para mí, esto es un Bentley, ustedes, un carrazo de alta gama para mí. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza llamarse de los extranjeros, no se avergüenza Dios de ser Dios de los extranjeros, porque les ha preparado una ciudad. Si Dios, en esta carta, dame el punto número 7, con esto termino. Si Dios en esta carta ha querido demostrarnos la supremacía, la superioridad de Jesús sobre los ángeles, sobre Moisés, sobre el pacto, sobre las promesas, sobre las posesiones, sobre la patria, ¿por qué te quedas con lo peor? If Jesus is the best, why you choose the worst? No, no, yo creo que no sabemos todavía quién es Jesús. Por eso dijo Job en una ocasión, de oídas te he oído, mas ahora mis ojos te ven. Si Jesucristo es el mejor para vivir por Él, para servirle a Él, para hablar con Él, para charlar con Él, para buscarlo a Él, ¿por qué te quedas con lo peor? Hebreos 12:28, y con esto termino. Ahora, esta es la prueba. A ver, vamos a ver, esta es la prueba. No, esto no es una cosa escogida a propósito o muy meticulosamente escogido por mí para traerlo, especialmente en una noche tan importante. Ok, entendimos, ¿verdad? Que Jesús es mejor. Ok, ¿estás agradecido con Él? Chévere. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, inmutable como es Jesús, tengamos gratitud. No, si todo esto no vale la pena, hermano. ¿Sabe cómo se demuestra la gratitud? Tengamos gratitud y mediante la gratitud sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Ángela se llamaba y le dicen Angelina. Ahora entiendo que solamente las personas que son agradecidas con Dios les sirven como lo sirven. Los demás no llegan a ese nivel de gratitud. Hay otros puntos ahí que son interesantes. Si te alcanzara, en el 10:14, si te alcanzara, yo lo tengo aquí en mi Biblia, pero porque es importante que lo conozcan. En el 10:14, uno de los versículos más poderosos de los tantos que hay acá. Oiga esto, Jesús se ofreció a sí mismo. A mí no me quitan la vida, yo la pongo para volverla a tomar. Los sacerdotes entraban y ofrecían los sacrificios, los corderos y todo esto, ¿no? Oiga esto, porque con una sola ofrenda, la ofrenda de Jesús, Él hizo perfectos para siempre a los santificados. Wow y super wow. Padre, muchas gracias. Jesús, muchas gracias por lo que tú eres. Perdón, mil veces perdón por subestimarte, por poner a otras personas, por poner a otros hábitos, por poner otras actividades, por poner a otras situaciones sobre ti. No vamos a permitir que nada ni nadie ocupe un lugar que tú debes de ocupar en nosotros. Con esto dicho, ahora conscientes de lo que hemos aprendido en esta noche, vamos a tomar el pan y la copa con mucho temor y reverencia. Gracias, porque tú eres the best of all. In Jesus' name we pray. Amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.